andavo justa fama. Son sus flores y sus mozas. Sus canciones y su playa.
Y de vez en cuando vamos a rescatar joyitas que tenemos en nuestro archivo sonoro, que es francamente impresionante después de 30 años de trayectoria de Radio Laredo, como vamos a hacer hoy, Rosa, con una grabación pues realmente maravillosa, breve pero muy intensa.
Perdona, esto no es joyita, esto es un diamante.
Sí.
Y la persona que lo realizó también.
Sí, sí, a pesar de que es grande, ¿eh?
Pero es un diamante grande, mejor.
Y a pesar que es de Santoña.
A pesar de que es de Santoña, como nos está escuchando ahora mismo, nos va a colocar un recorrido de esos tremendos, pero bueno. Un beso enorme, Juan Carlos.
Sí, vamos a rescatar un reportaje que el pasado día 13 ha hecho 30 años, realizó para Radio Laredo el periodista santoñés Juan Carlos Ruiz, que era en ese momento colaborador directo diario de Radio Laredo y que hoy en día es escritor, es locutor, trabaja en Diario 16, es profesional coach de la UNED y bueno, pues está
muy involucrado con el tema medioambiental. La protección medioambiental, todo tipo de reportajes sobre ese tema, desde distintos puntos de vista. Y bueno, pues que sepa que le seguimos, ¿eh?
Y vive en Madrid, aunque viene de vez en cuando a Santoña,
a casa.
A su casa. ¿Y cuál es el reportaje? Bueno, pues es una maravilla que nos dejó, insisto, grabado hace 30 años, dedicado y escuchando, hablando con ellas, incluso además a rederas, rederas de nuestro puerto. Y es, bueno, pues nuestra fórmula para seguir con todos vosotros en la mañana de Radio Laredo, yéndonos ni más ni menos que a 1994 al puerto de Laredo a grabar a las rederas, que es lo que hizo el bueno de Juan Carlos Ruiz. Con este reportaje avanzamos en la mañana pejina.
En una ocasión Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret. Y llegó tanta gente que hasta le apretaban, porque querían oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcos vacíos en el lago, cerca de la playa, pues los pescadores habían salido de ellos y estaban lavando sus redes. Entonces, Jesús entró en uno de los barcos, que era de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego Jesús se sentó en la embarcación y comenzó a enseñar a la gente desde allí. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva el barco a la parte honda del lago y echad vuestras redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar la red». Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que la red comenzó a romperse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Pero Jesús contestó: «No tengas miedo, porque desde hoy yo te haré pescador de hombres». Es parte solo de la historia que rodea al libro más antiguo conocido de todos. Es la reflexión del profeta que también se hace realidad en la vida cotidiana de gentes humildes cuyo afán es trabajar y trabajar.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar.
La mar, el puerto, las gaviotas, el sol, el viento, las redes, la brisa son sus compañeros de paso. Ellas aguardan en tierra, ellos luchan contra tempestades y mareas con el propósito de ganar para ir tirando. Son mujeres y hombres que se dejan ver en cualquier rincón del litoral. Ellas sufren los golpes tanto como ellos. Por eso hemos querido que hablasen y les hemos cedido el micrófono de la memoria. Se les conoce como las adobadoras o rederas del puerto. Entre paños impregnados de salitre, sillas de madera, agujas e hilos pasan gran parte del día.
Pues depende del trabajo que tengamos. Si es una rotura, pues hacer el rasgón, hacer la malla que le falta. Si estás echando paño nuevo, pues eso, echarle.
¿En este momento qué estáis haciendo?
Estamos echando 12 brazas de calao a un arte de 234 brazas.
Es el testimonio directo de Mariví Pascual, una mujer a la que el sol ha curtido como al resto de sus compañeras de cuadrilla. Nada ni nadie les ha regalado lo que tienen. Se consideran fieles vigías de los problemas de los marineros, muchos de ellos sus maridos.
Pues depende del día que haga. Ya ves, hoy hace sol, ayer llovió. A mí me gusta, así que hay quien le parece más duro de lo que a mí me pueda parecer.
El malfario con que en no pocas ocasiones sorprende el sino recibe una recompensa, y es que no hay mal que por bien no venga. Para los lugareños su labor es como otra cualquiera en el cabildo. Sin embargo, los ajenos miran con ojos distintos un trabajo que califican un poco de chinos y enanos.
Sí, pues porque somos, pues eso, hijas de marineros, de mujeres, y siempre compartes los problemas, ¿no? Aparte de que somos nosotras las que lo arreglamos. Sobre todo cuando vienen con el arte roto y los demás barcos están pescando, pues intentas hacerlo lo más rápido posible, porque ellos pues vienen lógicamente pues de mal humor y pensando que los demás están pescando y él no.
Como en todo gremio que se tercie, aquí los mitos y personajes entrañables ocupan un lugar privilegiado en las mentes de estas mujeres.
Pues sí, hay una señora que es muy mayor, que creo que ha enseñado a muchas rederas, que se llama Chelo Beci, y de paso aprovecho, aunque no la conozco personalmente, a saludarla.
Los curiosos no cesan de preguntar y sorprenderse por lo que ellas califican un trabajo normal y corriente.
Pues porque es un oficio que se hace todo con las manos, es artesanal, tienes que ir malla por malla, no... Es muy corto lo que haces cada vez que das una puntada, y entonces parece un trabajo de enanos, ¿no?
De chinos.
Sí, de chinos.
¿Y a ti por qué te parece que la gente se para tanto a mirar?
Lo desconoce, se ve el movimiento de la mano, le llama la atención, porque vas como muy rápido para ellos, bueno, y para nosotros también, porque tienes que darte prisa, por curiosidad. No tienen otra cosa que hacer, pasean, les llama la atención. Yo creo, pienso que sea así. No sé, sus razones no lo sé, nunca lo han dicho.
Confiesan haber aprendido el arte de reparar redes de familiares por tradición o de viejos lobos de mar y bodegueros, que para esto poseen una sensibilidad extraordinaria. Algunas autodidactas no lo niegan.
Aún no ha salido el sol, el suelo brilla, es suave el morrinar en mi tierruca.
A mí, pues, yo he aprendido con mi hermana Elvi, mi padre, un poco que te enseña un bodeguero, otro poco que te enseña otro, Juanitín. Así un poco entre todos, hemos ido aprendiendo.
Es decir, que habéis sido un poco autodidactas, ¿no?
Pues sí, nos empezamos un poco por obligación y aquí estamos.
Pescadores de la costa verde y bella, pescadores.
serena.
La presencia del equipo de este programa cambió en cierto modo los planes del día que ellas, mujeres de toda edad, tienen como habituales. La recepción es eufórica, pero más tarde cierta timidez se denota en el aire y nadie se atreve a mediar palabra, hasta que a punto de concluir, las ideas, los datos, las frases que primero podían haber sido, afloran y se crea un microclima especial. Un ambiente solo capaz de darse entre gente sencillamente maravillosa. Es tiempo de entrar en los contrastes que el paso incesable de los años ha provocado en la forma y aperos de trabajo. Materiales que han cambiado, tinturas que no son las mismas de antaño, etc.
Aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida. Ahí tienes tu faena.
Pues yo no lo he conocido, pero antes eran de algodón y las tenían que tintar. Cada semana o cada 15 días las tintaban, eran artes más pequeñas.
¿Con qué motivo las tintaban? ¿Para qué hacían eso concretamente?
Pues no sé, me imagino que serían de color blanco y las tintarían de marrón. Se verá menos en el agua o no sé, eso lo saben mejor ellos.
De sus palabras pudimos saber que las redes pueden ser de dos tipos.
Esas son redes más pequeñas, tienen, no sé, tendrán 3 o 4 brazos de calado y estas tienen 60, 50, depende de para lo que se utilice. Esas son, las otras son mallas grandes, muy grandes, y estas son llaves muy pequeñas. Son más cortas, son completamente distintas, son de pita.
Lo que conocemos por arte de pesca consta de varias partes diferenciadas que nuestra interlocutora nos define.
Pues un arte es más o menos un rectángulo que acaba por los dos extremos en pico, que se domina el chalón, termina en el morro, que va un aún grande, gordo, y es el que engancha en el barco. Luego va por a la parte donde va la bolsa, donde se acaba, donde se reúne luego el pescado cuando se termina, se le llaman el chicote. Luego va el paño, después las manos, que es la otra punta, que va otro chalón más largo y se acaba en otro chicote. Por arriba va el corcho, encabezadura y paño. Luego abajo es encabezadura y el plomo.
La confección de un arte puede acometerse en 14 días. Recordemos que el tiempo es oro. El coste económico para las artesanas ronda las 500.000 pesetas. A esto se añade el valor del material que es aportado por los armadores, con quienes dicen guardar una amistad que no solo se ciñe a la relación jefe-empleado, sino que es algo más, preocupación por las capturas, el estado de los aparejos, el intercambio de una gracia. Como cualquier ciudadano de a pie, están condenadas a sucumbir pese al estado de recesión económica y crisis en general que atraviesa nuestro país y que ha llegado también a su sector. Son jóvenes y algunas madres de familia que afirman que según la época crece o merma la tarea.
Depende. Si ellos pescan y, o sea, si el armador puede, pues podría hacer un arte, pero si no pesca no lo hace. Solo cosemos cuando hay roturas o un arreglo como este, echar calao. Eso, nosotras por ejemplo hemos estado todo el invierno sin trabajar y ahora es cuando estamos trabajando. En verano pues los barcos grandes se van a bonitos y se quedan solo los de cabezo y solo ya cosas para ellos. Aunque el año pasado por ejemplo cosimos más para los de que fueron a bonitos, con los artes de pulso. Eso depende de la temporada, de abocarte es más normal que saquen los artes para coser, los agujeros y...
Las cuadrillas o grupos de trabajo se reparten los barcos adscritos a la flota pesquera de la Cofradía de Pescadores Virgen de Puerto de Santoña. Actualmente son 5, aunque esta vez solo una permanece a pie de cañón. Dentro de esas agrupaciones hay maestrillos y, por tanto, diversos librillos. Su corazón sabe indicarles cuándo y dónde actuar. Les vale de faro y guía a la llegada de los faeneros a puerto. Si el cansancio se refleja en los rostros, la respuesta es directa.
Depende del tiempo que hagas. Si hace bueno, te lo dejan aquí a la escollera que se llama la orilla del mar, o si no, te lo refugian, te le meten en una lonja que tenemos grande, pero a veces eso se llena y entonces lo meten a sus bodegas, a los altillos que tienen, que tienen también como una base de aladores para subirlos arriba. Y a veces, si te lo han dejado porque hace bueno y de repente se pone malo, pues te tienes que refugiar en carros de estos de varas, donde ellos cerran sus cajas con toldos, o una caseta que montamos con hierros, luego le ponemos el toldo. Vamos, nos defendemos bien.
Si no, esta es otra solución.
Sí, saltamos al barco porque si trae poco, es mucho trabajo sacar el arte, volverle a meter, y si salen pronto, si dan por ejemplo a las 8 o las 7, pues no son las 8 o las 7 la que tienen que estar aquí ellos, sino antes, para poder meter el arte a bordo y preparar.
Y es que el espíritu de camaradería no decae en gentes abiertas a lo imposible, pescadoras y admiradores y rederas de todo momento, para bien y para mal.
Pues tenía razón mi compañera Rosa al decir que esto no era una joyita, esto es un diamante, pulido, totalmente pulido. El recuerdo de un trabajazo de nuestro compañero Juan Carlos Ruiz, de hace 30 años que hemos recordado en esta mañana, y las rederas que aparecían en el reportaje con la descripción de su trabajo y de todas sus tareas y labores. Enhorabuena, Juan Carlos.